Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, que por todos es sabido, es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. No hay duda, el más importante y el más influyente. Paco González, ¿a que sí? Muy buenas.
¿A que sí, Juanma? Muy buenas.
Claro, eres el director y por tanto eres importante e influyente.
Lo bordo. Que como director de este tramo lo bordo.
Muy bien, muy bien. No vamos a pedir tu relevo ni tu cese. Nadie. Manolo Lama, hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño, aquí me tienes.
¿Preparado? ¿Tienes la escopeta cargada en el día de hoy? ¿Hay...
No tengo la escopeta cargada. Oye, cada uno es fiel a sus ideas. Hay algunos que los cambian una semana sí y otra también.
Claro.
Yo sigo pensando que un equipo que está fatal, que tienen que echar al entrenador, que no vale para nada, pues mira, va primero por delante de la séptima maravilla del fútbol mundial y de un equipo que gana 15 partidos consecutivos y bueno, pues ahí están calladitos, primeros y bueno, pues no, tampoco hay que decir mucho.
Vale. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba. ¿Qué
tal?
Hola,
Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Qué energía, qué bien.
Siempre.
Sí. A ver cómo está el nivel de energía de Miguel Rico en Barcelona. Hola, Rico. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás de nivel de energía? De...
Depende de qué energía hablemos.
Energía nuclear.
Energía, sí.
A tope.
A tope. O sea, con un poquito eres capaz de dinamitarlo todo. Vale, perfecto.
Toda la vida ha sido igual.
Sí, lo sé. Santi Gañizares. Hola, Santi. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Y tú qué tal estás?
Yo estoy bien.
¿Estás bien? Está mejor el Valencia, ¿eh? Tiene mejor pinta.
Bueno, hoy ha ganado un partido que era necesario ganarlo. Creo que ha contribuido la Real, un poco también con su alineación, pero eso no es culpa nuestra.
Sí. Y está Siro López. Hola, Siro. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Yo, cuando estaba hablando Ancelotti...
Te has acordado de mí, ¿no?
Mucho. Me he acordado mucho de ti. Mucho
está
de
bien.
Ti.
Yo me gustaría contestarle.
No, es que no te ha mencionado.
No, pero digo, pero que como se ha acordado de mí Juanma, pues igual sería bueno contestarle, ¿no?
Pues no creo que a Juanma le guste que le conteste.
Digo, no. Igual no te sabes que a mí no me van esos líos, pero si te empeñas, o sea, no me quedará otro remedio. Ahora,
tampoco le fuerce, Juanma, si no le apetece.
Una cosa, que quede claro, yo voy con Ancelotti, ¿eh? Estoy con Ancelotti.
Hombre.
No, está bien, sí, está
sí,
bien.
Sí.
Está
a mí
bien.
El grupo...
Quería recordarle al grupo, señor Ancelotti...
Sí,
un cebo,
a ver.
No, le iba a recordar un poco el historial que llevamos en la temporada, cuando dice de que he oído por ahí o leído de que... Estoy confundido porque hay día que jugamos mal y estamos líderes. Sí, y el Athletic Club de Bilbao hace un mes y medio estaba a 14 puntos del Barça y ahora está empatado a puntos con el Barcelona. Por
la
ejemplo.
Verdad es que el pobre hombre ha por ganado ejemplo. Dos títulos, va por líder, ejemplo. Está
y efectivamente, es que está fatal. Y efectivamente el Madrid ha jugado no mal, muy mal, en la mayoría de partidos. Lo cual, que ahora esté líder, dice poco... de lo que es la Liga Española. O sea, que es una liga de granjeros. Que llevo... Eso también lo vengo diciendo...
Liga de granjeros.
Desde el año pasado.
No, que has abierto otro... Foto, muy buenas, Foto. Sí.
Aquí un granjero.
¿Qué tal? Como ¿qué granjero tal? Que eres, ministro de Agricultura de Tebas, ¿qué quieres decir?
El único granjero que hay en esta tertulia es Siro, porque lleva una camisa que es de granjero, que es de cuadro...
No soy granjero. Soy aldeano, porque yo nací en una aldea. Soy aldeano, no soy...
Yo también, soy de Gijón y los de Oviedo nos llaman aldeanos.
Supongo que las ligas de granjero ni se celebrarán, ni el Real Madrid a Cibeles si la ganan, y todo ese...
Sí iremos. Y yo celebraré...
No, tú no vayas. Si la gana, no. Tú no vayas.
No. Ah, bueno, ¿qué
no
pasa?
Me digas,
que
hombre, que solo porque, faltaba.
porque si dices lo que piensas y lo que ves, no te da derecho a tú eres de los eres menos valencianista. Sí. Tú como pones a parir al Valencia o a Lin, o en su día a Koeman, eras menos valencianista de lo que lo aplaudía.
Sí, los dos no tienen ningún apego ni ninguna nada.
Perdón,
no saben nada.
Perdona, Siro, no te consiento que compares a Ancelotti con Koeman o con Peter Lim. Vamos, o sea, digamos que son casos distintos.
Yo lo que te digo es que si reniegas todo el año, luego no te subas al barco.
Yo no reniego.
Estás renegando, me parece bien.
Una cosa, respetemos a los periodistas críticos. O sea, claro, estamos en una época donde todo el mundo está acostumbrado a que la gente tiene que opinar bien, el buenismo.
Voy con Siro. Vamos a ver. Si no le gusta cómo juega el Madrid, que hoy ha jugado muy bien, pero hace una semana le metieron 5 y no jugó nada bien contra el Barça, y encima contra el Barça, como no jugará bien contra el Liverpool o contra el Milán, tendrá toda la razón de decir, pues qué bien, me alegro de que esté el Madrid líder, pero la verdad es que hemos jugado muy mal.
Claro. Y aquí se trata de que va a ir a Cibeles, no se trata de que no diga la verdad.
Pero ¿por qué no voy a ir a Cibeles?
Pero tendrá derecho a
alegrarse. ¿Que el carné de madridista lo entregan solo a los que están aplaudiendo siempre?
Manolo, están juntando los agricultores, los agricultores y los granjeros están juntando.
Siro, espérate a ver los resultados y ni ver los partidos, porque total, el juego da igual.
Es como cuando a Gonzalo le dicen, ¿qué? Ha ganado el Atleti 1-0 un título, pero solo 1-0. Pues él está feliz, que no guste el juego es otra cosa.
Gonzalo no está feliz cuando gana 1-0, ¿eh?
No.
Gonzalo le gusta ganar 4-0 y jugando muy bien al fútbol.
Bueno,
1-0 no está feliz.
A mí me gusta ganar.
¡Ah!
Sí, vaya, sí. Hombre, sí, pero no es nuevo, no es de hoy, ¿eh? Lo he dicho muchas veces. Vaya. Sí.
No, y al final os acabáis descubriendo. Si es que,
bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Es que ahora llegan Palomar y Mónica y quiero que opinen también, aunque ellos ya lo han escuchado y, por tanto, según lleguen van a poder opinar. Esto es lo que ha dicho Ancelotti cuando ha acabado el partido, la victoria del Real Madrid 4-1 sobre la Unión Deportiva Las Palmas.
Todavía estoy un poco confundido en el sentido que hoy he oído los últimos días que jugamos muy mal a fútbol. Lo que veo es que Real Madrid es líder. Entonces seguiré todavía estudiando a ver quién se equivoca. Me han preguntado hace una semana, el equipo no está trabajado. El equipo está trabajado, a veces juega mejor, a veces no juega mejor. Nadie es perfecto, porque yo no veo los super equipos que juegan un fútbol fantástico.
¿Cuántas vidas tiene Carlo Ancelotti por las veces que le han matado ya, digo?
Una. Tengo una y la estoy disfrutando, intento.
No sé si usted piensa que la crítica siempre es mucho más dura con el Real Madrid que con cualquier otro equipo y con usted especialmente.
Sí, creo que sí.
Sí, el Madrid puede tener más exigencia y el entrenador del Madrid, por lo tanto, puede tener más exigencia que otros.
Paco, igual Ancelotti el año pasado, con las galletas que le caían a Xavi Hernández, igual es que no escuchaba, no debía escuchar la radio ni ver la televisión.
Pero
el año pasado a Xavi Hernández, o sea, se le masacró aquí, allí, en el otro lado y en Marte, si hay
pero
un programa.
Pero escúchame, porque ponía muchas excusas, pero de todas formas no os enfadéis, coño, que ha ganado el Madrid 4-1, que va líder, que ha pinchado el Barça y el Atleti. Es que estáis cabreados encima, joder. Para un día que podéis estar felices, estáis cabreados porque ha ganado el Madrid.
No,
es que no os entiendo. Estás rajando toda la vida de que el Madrid juega mal, hoy juega bien, gana el Barça y el Atleti, pincha, se pone primero y estás cabreado.
Es más, te digo más, y lo dije hace una semana y hace dos y hace tres. Si a mí me aseguran que jugando todo lo mal que ha jugado el Madrid hasta ahora va a ser campeón de Liga y de Champions, como yo siempre he dicho, que lo primero es ganar.
La Liga Asiática, tú se quiere ganar todo, claro, y cuando no gana le pega.
Que lo primero es ganar, para mí, en el fútbol profesional, en el deporte profesional, lo primero es ganar. Si a mí me aseguran que sin jugar a nada somos campeones, firmo ahora mismo.
A ver, espera.
Y que renueven a Ancelotti hasta el año 2045.
Vale.
Yo también lo firmo para Leti, ¿eh?
Claro. Está Miguelito. Y los de Gabrense, todos los...
Exacto. Estoy, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Tú eres del team Ancelotti, clarísimamente, ¿no?
Síndrome de Estocolmo.
Pero escúchame, eres del team Ancelotti, pero cagadito cuando no gana, ¿sabes? Es valiente cuando gana.
Mónica Marchante, ¿team Ancelotti o team Siro?
Team Ancelotti.
Roberto gracias, Palomar, Mónica. ¿Team Ancelotti o Team Siro?
Team Ancelotti, clarísimamente.
Vale.
Muchas gracias, Roberto.
Bueno, lo bueno es que tienes
me
a uno
me encanta
muy...
que os tiréis del barco todos de cabeza.
No.
Te has quedado solo, Siro, hoy, ¿eh?
No.
A mí no me han preguntado, ¿eh?
Aquí solo hay un sospecho.
Pero no, es que... A ver, Rico, ¿tú qué dices?
No, que yo pues, me solidarizaré con Ciro, pero le reprocharé su reacción a una pullita de Ancelotti. Con el tiempo que lleva en este programa y con los navajazos que se dan aquí, no creo que porque hoy Ancelotti saque pecho te pueda mosquear.
Efectivamente.
No, si no me mosqueo, yo simplemente claro. le recuerdo que efectivamente el Madrid ha jugado muy mal, porque él dice, he oído por ahí. No, es que el Madrid ha jugado muy mal.
Yo pensé que te iba a nombrar en un momento de la rueda.
Sí,
de prensa. Te iba a dar tu nombre y tu DNI.
Sí. No, si a todos vosotros os ha encantado cómo juega el Madrid, o sea, habéis disfrutado con
¿hoy ha jugado mal el Madrid?
El Barça.
Yo estoy en tu equipo.
No, sí.
¿Ha jugado mal el Madrid hoy, Ciro?
No, hoy ha jugado muy bien. Quizás el mejor partido de la temporada y Mbappé vuelve a demostrar que es el mejor jugador del mundo. Pero te digo más, ha jugado muy bien. Oye, casualmente, fíjate, ha puesto de central a un tío que es central. No ha puesto un medio centro de central. Ha puesto a un tío, Ceballos, que se había olvidado de él otra vez. Ya se había olvidado. Le dio algunos
partidos.
¿Cómo
que partidos. Se había olvidado? ¿Se ha sido
sí,
titular?
Sí, sí.
Pero si lleva mes y medio jugando, ¿cómo que se había olvidado?
¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Es que... ¿Tú viste la...? Es que igual no vi la semifinal.
No seas navajero, Miguelito. No seas navajero, que esta es una tertulia muy ordenada. Vas a venir
con... A ver si ha aparecido hoy Ceballos.
No, pero escúchame,
regularidad.
¿Jugó la semifinal de la Supercopa? No recuerdo. ¿La final la jugó también de la Supercopa?
Es que Digo,
¿la semifinal y la final de la Supercopa la ha jugado? Te pregunto.
Claro, pero que no ha aparecido hoy, sí.
Pero ¿qué era pasa, importante que cuando se juega un título pero que contar que con los que Ceballos, que son mejores?
Pero te decir que es lo que a mí me interesa. Ceballos, ¿estás contento o no?
Yo estoy feliz.
Está feliz, pues eso es lo único que me interesa. Está feliz. Ha palmado el Barça.
Seguramente
bueno,
más feliz. Manolo, seguramente más feliz que tú.
Yo te voy a celebrar, te lo reconozco.
Seguramente,
Llevo una semana. Que no estoy feliz.
Ya.
Pero te digo una cosa. Pero yo dije que el Madrid iba a ser campeón de Liga. Me reafirmo. No cambio cada semana de equipo.
No, yo tampoco.
Sigo pensando que un equipo, bien, como Manolo, tú bien dices, que bien. No juega muy bien, porque muy bien. No juega muy bien. Pues fíjate, un equipo que no juega muy bien y le saca 7.
Dice
a otro,
poco
que,
de la Liga
a otro
Española.
Equipo que juega muy bien, que le saca 2 a uno que lleva 15 consecutivas ganadas, tiene que tener algún mérito. Algo tiene que tener bueno.
¿Sabes lo que yo dije al principio de temporada?
Debe saber competir.
¿Sabes lo que yo dije al principio de temporada?
Debe tener algo.
Antes de que empezara la temporada, viendo las plantillas de unos y de otros, ¿sabes lo que decía? Que si el Madrid no quedaba primero con 15 puntos de ventaja sobre el segundo, era un fracaso.
Bueno, también dijiste que podía ganar la Liga al Atlético, te quiero decir, hombre.
No, para eso nada.
Bueno, vamos a meternos ahí.
Está grabado.
Es que la puede ganar.
Está grabado.
Vale, vamos a...
La puede ganar y el Barça.
Claro.
Está grabado.
El Atleti Bilbao.
Yo creo que a partir de ahora hay que exigirle la Champions todos los años al Madrid.
Y si no la gana,
matarlo. No, y 15 puntos de distancia en Liga.
Sí.
Si no, la calle el
entrenador. No, es como en golf, el handicap tiene 15. O sea, sale con menos 15. El Madrid sale con menos 15.
Si el Madrid, escucharme, que os lo vuelvo a decir, que es la Sarriana de mi pueblo, que tiene una mierda de equipo Ancelotti.
Le han dado ahí
un equipo hecho y, oye, es normal todo lo que ha hecho.
Ciro, te han dejado tirado.
Estar el 16 en la Champions, estar sufriendo todavía por meterse en la Champions, eso es normal, que el Barça venga y hagas el ridículo.
Venga, hablemos en positivo. Hablemos en positivo.
Hombre, sufriendo tampoco está.
Mbappé.
No ha estado, no.
Mbappé.
Estaba el 24.
Segundo partido que demuestra que puede ser el mejor del mundo, si es que no lo es, si es que no lo ha sido durante los últimos años. Para mí, el primero fue contra el Barça y hoy el segundo. Ha sido una exhibición hoy. Pero
bueno, pues
es verdad que
la sandía,
viene...
Eso, Paco, es la sandía también.
Eso,
porque para que veas cómo es el fútbol del Madrid, yo recuerdo que a Mbappé lo querían degollar, decapitar, había que largarlo, este nos estaba timando, era no sé qué. Ahora ya es el ídolo del Madrid.
¿Quién dijo eso?
Y ahora,
yo creo que lo de decapitar, venderlo, eso me parece que no.
Bueno, digo decapitar porque hoy Paco...
Yo creo que hubo gente que dijo, este no parece Mbappé, pero no dijo nadie...
Digo decapitar porque hoy Paco ha dicho que esta es la injusticia del fútbol, que hoy, por ejemplo, la gente se mete con Vinicius. Esto es el fútbol. Un día eres Dios y a la semana siguiente eres una mierda. Y el que era una mierda, a la semana siguiente vuelve a ser Dios. Ahora todo el mundo que veía a Vinicius como la estrella, el megacrack, repito, no. Que para mí lo sigue siendo, Pero ahora ya todo el mundo no sabe. Ahora dice que Vinicius no vale, que hay que venderlo.
Digamos
no.
que el que vale es Mbappé. El nivel dios de Mbappé es estéticamente el más bonito del mundo, junto con el de la mina. De ahí no sé cómo sería la cosa, porque los dos te llena la vista. O sea, tiene cosas de casi todos los grandes delanteros. Tiene cosas de Ronaldo, tiene cosas de Butragueño, tiene cosas.
Joder, que es el mejor del mundo, tampoco hay que dar mucha vuelta.
Pero es verdad que Mbappé no vino para ganar a Las Palmas, ¿eh? O sea, vino para ganar al Barcelona. O para ganar al Liverpool. Y esa exigencia, igual que la tiene Ancelotti, que este año no se la ha dado bien ningún equipo grande, la va a tener también Mbappé. Mbappé puede acabar con 40 goles y Pichichi. Mira, sí, ya está sí. 4 goles de Lewandowski, me parece 4 o 5. Bueno, en la liga, digo. Pero es que... pero lo que corona Mbappé es que gane la Champions. Si va al Madrid es para ganar la Champions. No es para ganar una liga. Si ligas en el Paris Saint-Germain, gano mucho.
Pero en cuanto a su rendimiento personal o particular, sí es verdad, como dice Manolo, que algunos han dicho esto ha sido un timo y tal, pero también se ha dicho, Manolo, lo de este tío es algo puntual, este tío va a explotar, bueno, pues ya ha explotado o está explotando en este momento. Lleva 6 semanas o desde antes del parón, estamos viendo cosas de Mbappé que no habíamos visto antes. Antes era un tipo con menos confianza, más fallón, no le entendía, no nos entendía él. Ahora es una cosa completamente diferente. Y tener a Mbappé en este nivel, yo creo que es una garantía para el Madrid a la hora de afrontar lo que le viene por delante ahora. No puede ser más oportuna la explosión de Mbappé en este momento de la temporada.
Yo aquí no recuerdo que nadie le haya matado. O sea, aquí la línea que hemos llevado en general todos, es decir, este no es el Mbappé que conocemos, pero llegará, hay que esperar, hay que darle un tiempo, y creo que en ningún momento se ha ni criticado su falta de compromiso, porque no ha sido así, y simplemente se le ha dado el tiempo que necesitaba. Ahora ya es el Mbappé que conocíamos y que esperábamos todos, pero que yo sepa, aquí nadie le ha matado.
No, yo tampoco.
Bueno, hay que recordar que él mismo ha sido autocrítico con su con su estado de forma. O sea,
seguramente el más autocrítico.
Que no, incluso el que le criticase desde fuera no andaría muy desencaminado cuando el propio futbolista.
El pozo fue San Mamés.
Lo dijo él.
Toqué el fondo. San Mamés toqué el fondo.
Claro.
Y aun tocando fondo metía goles. Imagínate ahora que pido a Pablo el escándalo que es.
El pozo fue los jueves del juego contra el Barça.
Es como cuando llegó Zidane, se le rajaba, se le criticaba y era un escándalo el jugador. Pues Mbappé es igual. Es un escándalo, un futbolista descomunal, brutal. Hoy, por ejemplo, ha metido 2, le han anulado 1. En la segunda parte se ha dedicado a pasar. Es un escándalo, donde le pongas. Es que da gusto verle jugar al fútbol, por Dios.
Y además, mezcla bien con
Ancelotti también es su posición, ha dicho, es el mejor 9 del mundo. Hoy Ancelotti estaba reivindicativo. Para que veáis que el mejor delantero centro del mundo es él.
Sí, pero bueno, Ancelotti, hay que decirle que Rodrigo por la izquierda hoy ha triunfado con Mbappé también.
Bueno, es que Rodrigo por la izquierda juega mejor que por la derecha.
Ya, lo ha puesto él porque no estaba Vinicius. Bueno, porque no estaba Vinicius.
Bueno, ¿y qué haces
entonces? Cuando está Vinicius, pone a Vinicius.
Bueno, claro, es que el titular de esa posición es Vinicius.
Ya, vale.
Pero entonces, ¿qué quieres decir?
No, quiero decir que al final el eterno sacrificado es Rodrigo. O sea, aquí el que se mueve siempre de posiciones es Rodrigo.
Porque es peor.
Y Rodrigo, cuando se le pone a jugar donde él quiere, bueno, peor. Joder, pues el partido de hoy no ha sido.
Pasan todos los equipos.
A ti te dan ahora mismo, tienes 2 cartas de 3. Vinicius, claro. Mbappé y Rodrigo. ¿Y a quién firmas para tu equipo? ¿A Rodrigo antes que Mbappé? ¿A Rodrigo
pues
antes que Vinicius?
Pues yo, Santi, yo tengo una cosa. Yo hoy he visto el mejor partido de Madrid en toda la temporada.
Que sí, claro.
Y no estaba Vinicius.
Contéstame
a la pregunta.
Que sí. Las Palmas, te recuerdo que se ha puesto por delante en el marcador. Es que
hay mucha gente cuando dice, este tiene...
Y el Dortmund se puso 0-2 y luego marcó 3 Vinicius.
Contéstame a la pregunta. Tú dime a mí si tienes que elegir a 2 de los 3, si eliges a Rodrigo.
Cañete, yo te
la veo. No, que está hablando Mónica. Contesta la pregunta. Si de esos 3, ¿qué 2 eliges?
Sí, que no voy a contestar.
Yo te digo que el mejor partido que le he visto al Madrid... Elijo la alineación de hoy. El mejor Madrid que he visto esta temporada.
Vale, cargas a Vinicius.
No te atreves a decir que de los 3 dejas fuera a Vinicius.
A día de hoy sí me atrevo, porque es que Vinicius a día de hoy no está tan bien como ha estado Rodrigo hoy. Vale, ¿os parece mal?
No.
Ahora, si me dices que es Vinicius de la semifinal...
No nos parece mal. Pero es que esto es como... Mira, después de San Mamés había una serie de gente que analizaba el fútbol que decía Mbappé sobra del Madrid, desequilibra el equipo, etcétera, etcétera. Y había otros que decían Mbappé es el problema más pequeño que tiene el Real Madrid. A día de hoy, como bien ha dicho Lama, hay gente que se quiere ya cargar a Vinicius porque Rodrigo juega muy bien por la izquierda.
¿Pero eso dónde lo oís?
Vamos a ver qué pasa... Bueno, acabo de decirlo,
No, yo no he dicho eso.
Rico, tú oyes mucho la radio.
Comprensión.
Mónica, hoy ha estado Paco diciendo en tiempo de juego, permanentemente que le llegaban muchos mensajes de madridistas que decía, claro, fuera Vinicius, el bueno es Mbappé. Porque es que esto es, claro, el fútbol. La gente, claro, pasa de del blanco al negro en un partido.
Como las opiniones de los periodistas.
Claro, pues sí.
Y Mónica sentaba.
Yo no soy de Vinicius, pero digo una cosa. Vinicius es muy bueno, pero Mbappé, hombre, es mejor que Vinicius.
Sí, no,
y la faena
todos
que tiene... No, todos no.
Si aquí el debate... No,
y he leído,
Manolo,
semanas
una
atrás
cosa, seamos,
que Vinicius era el megacrack del Madrid.
Vale, perdona,
sobre
si
Rodrigo,
aquí, si aquí nadie está debatiendo...
Que
perdona,
tiene Rodrigo,
nadie que está debatiendo que Vinicius sea malo. Lo que estamos debatiendo, lo que se puede, sí, llegar a debatir o a plantear el seguidor y el socio del Real Madrid es... Oye, pues si vienen los árabes con 400, con, claro, lo que tenemos arriba, claro, a lo mejor cojo los 400. Hombre,
pero
y me
eso
quito
hoy, eso hoy.
No.
Hace, sí, una semana era.
Pero si tú mismo, perdona, pero si tú mismo lo has, ¿cómo?, dicho, Paco, en tiempo de juego, Paco, detecto que en el madridismo hay gente.
Pero claro,
si lo has
coño,
dicho
se está
tú
leyendo, escúchame, está leyendo.
No,
mensajes,
tú lo decías. No, pero que no, que lo decías tú, introducías tú el
pero
tema.
Pero coño, ¿cómo no lo voy a decir si recibo mensajes de madridistas que dicen que hay que venderlo?
Pues entonces.
Pero yo no lo detecto, coño, son los madridistas que lo dicen, joder.
No, pero tú lo detectas.
No, yo lo leo, ¿qué cojones lo voy a detectar? Yo lo que digo es que Vinicius...
Llevas tres palabrotas, ¿eh?
Yo lo que digo es que Vinicius es muy bueno y que el fútbol es cambiante. Un día pasa,
sí,
a ser el megacrack del Madrid,
pero si
la
tú eres
estrella
presidente
y el líder,
de... vale,
y al día
si
siguiente
eres...
hay que venderlo,
si
hombre,
tú eres presidente del Real Madrid, te vienen con 300 kilos los árabes y tienes a Mbappé, a Rodrigo, a Brahim, a Bellingham, sí, ¿qué haces? ¿Lo vendes,
yo,
o no?
Yo de momento no puedo ser presidente de Madrid, porque tengo
no,
160
vale, pero no, respóndeme a la pregunta.
No, yo no vendo a Vinicius nunca.
¿Nunca?
Nunca.
No te creo.
Bueno, pues si no me crees...
¿Y a Rodrigo sí? ¿Y a Rodrigo sí, Manolo?
¿Tampoco? Yo sí lo vendería, pero lo vendería también hace un mes y hace un año y hace dos. O sea, 300 millones de pesetas, 300 millones de euros por
de pesetas,
Vinicius,
sí, de,
por Vinicius.
De reales.
O sea, yo al único tío que no vendo
era
del Madrid...
La oferta de verano, ¿no?
Al único tío que yo no vendo del Madrid es a Kylian Mbappé. Porque me parece que es el mejor jugador, hombre, del mundo.
Pero si no hay esa oferta, ¿para qué está haciéndose esta gallarda esto después de un Real Madrid? Sí, sí. Las Palmas.
Claro, claro.
¿Cómo que no? En verdad no se habló de ello.
La que ha liado Ancelotti con
el
la puñeta.
El tema es que Mónica sentaba a Vinicius la semana que viene.
No, si no juega. Eso,
sí, la semana que viene tampoco puedo jugar, ¿eh?
Eso te iba a decir.
Pero
que no.
El miércoles va a jugar contra el Salzburgo.
Yo creo que el Madrid bueno, hoy, con hoy, Vinicius que... y con Mbappé que con Rodrigo y con Mbappé.
Hoy han triunfado todos, ¿eh? Porque Rodrigo muy bien en la izquierda, pero Ceballos muy bien en el medio. Muchos han aprovechado para decir que Tchouaméni es horrible, no vale ni para el medio, es mejor Ceballos, ni para atrás, Asensio. Un partido da la razón cualquiera de las teorías. Hoy da la razón a todo el mundo, hoy todo el mundo jugó bien, pues quitando los primeros 30 segundos, que ha sido una llegada a un gol de Las Palmas.
Pero lo de hoy ya lo vimos también con el Sevilla, ¿eh?
No, pero o sea, es que no hay tramos.
Para mí está
insisto,
mejor hoy, ¿eh?
Tramos
pero
amables.
Hoy sí, pero digo que tampoco que hubo mucha gente, ya ha vuelto el Madrid, ya es el Madrid ya está aquí, el no sé qué contra el Sevilla y después llegó la
Celta.
En eso
Las
tiene
Palmas,
razón, Ciro.
Salzburgo razón. Y Valladolid es un tramo amable. Ahora claro, lo siguiente bestia claro, que le quedará al Madrid será, supongo, el 9 de febrero el Atlético de Madrid. Claro. No sé lo que le tocará en cuartos, que mañana lo sabremos, que son tres días antes del partido de Liga contra el Atleti en el Bernabéu. Y que eso es lo que de verdad mide.
Pero si yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ciro, no se puede analizar a un equipo por un partido. Yo y el Madrid ha jugado muy bien, pero no se puede decir a lo mejor que durante toda la temporada. Yo lo que digo del Madrid es que jugando mal, jugando regular, jugando sin ganas, tiene una capacidad que no tienen los demás, que gana.
No, pero porque tiene un plantillón.
Porque tiene los mejores jugadores.
Claro, porque tiene un plantillón.
Porque los mejores están en
un plantillón.
Pero año pasado...
tiene cierto desequilibrio en la plantilla, no
sí,
es un plantillón.
Pero, a pesar de eso, hombre...
Que no es un plantillón, tiene ciertos desequilibrios.
El año pasado,
la plantilla.
Cañete,
y todos aquí ahora mismo, todos aquí ahora mismo entendemos... Todos han
con respecto
mismo...
a Las Palmas, ¿tiene un plantillón o no tiene?
Ah, bueno,
vamos
es que
a
eso no vale, porque entonces hay que jugar
ah, bueno,
bien
no
todos
vale,
los días
bueno, pues entonces
todos los días.
A ver, espera,
que
quería hablar
yo
Paco.
Yo lo que te quiero decir,
Paco,
perdóname,
Paco.
Yo lo
que... Que digo que el año pasado ganaba, y dice Manolo, este año, y gana. Bueno, gana y pierde. Es que este año perdió mucho. La mitad de lo que ha jugado en Europa, tres, los ha perdido. Y en Liga me parece, no sé cuántos lleva.
Pero
que lleva más derrotas, las llevaba desde noviembre que en toda la temporada anterior.
Pero,
o sea, este año es un equipo menos fiable, que ahora coge un vuelo interesante y coge 15 partidos ganados como el Atleti.
Bueno, pero independientemente de los resultados, a Ciro no le falta razón cuando dice que ha jugado más mal que bien.
Es que eso no es falta de respeto a nadie.
Claro, ya está. Sí, sí. Que le da para ganar los partidos, sí. Y que cuando juega bien encima gana con más solvencia como ha hecho hoy, evidentemente. Pues, ver, pero es que no le hace falta jugar bien para sacar los partidos adelante. Vamos, ahora, semana... si analizamos el juego del equipo, hay muchos partidos donde el Madrid no ha jugado bien.
Gonzalo, una semana, pero yo le discuto... 7 días hizo el ridículo contra el Barcelona y el otro día a estos mismos jugadores y a este mismo entrenador le pitó el Bernabéu. Luego, bueno, lo que pasa es que no es incompatible luego con ser líder porque le influye también lo que han hecho los demás esta jornada.
Bueno, lo que ha hecho él y lo que ha hecho él.
Y lo que
Gonzalo,
sí, sí.
Llevas toda la razón aquí. Lo que dice Ciro nadie se lo discute. Nadie se discute que se hace una temporada irregular. Lo que se le discute a Ciro uno es que tiene un plantillón. Resulta que ese plantillón, todos estamos de acuerdo que debería acudir al mercado de invierno a tratar de encontrar alguna mejoría en el medio centro, en el lateral derecho. Si está Álava, a lo mejor ya no tanto el central. Eso es lo primero que le he discutido yo. Y lo segundo es que vaya a Cibeles. No le he discutido nada más que eso. Pero el plantillón necesita... Oye. El plantillón, para todo el mundo, creo que necesitaría ir al mercado de invierno para coger algún, para esos dos puestos específicos que tienes.
Pero no será, eso no será para la Liga, Santi, porque tú, sinceramente, coges la plantilla del Madrid, no te estoy diciendo el once titular, la plantilla del Madrid, y todos serían titulares en el 99% de los equipos de primera división.
De acuerdo.
Eso es un plantillón, que luego... a nivel europeo pueda tener lagunas en alguna posición, pues todos tienen lagunas en
para
alguna
mí,
posición, pero en principio la plantilla del Madrid es un plantillón.
Por ejemplo,
para
Lucas
mí
Vázquez,
un plantillón
y la no del Atleti también.
No juega de lateral derecho un chico que no es lateral derecho y Santi, que puede jugar en esa posición partidos esporádicos en el año, por
Santi,
ejemplo.
Lucas Vázquez tiene lagunas defensivas, correcto. Mira el partido de hoy. Alexander-Arnold lo que hace bien es atacar.
Bueno, atacar.
Ya, ya veréis el chasco que, si bien Alexander-Arnold, como parece, se va a llevar mucha gente pensando que ahora llega el mejor lateral derecho de Europa. Que lo puede ser ofensivamente, pero defensivamente...
El mejor lateral derecho lo tiene
David
el Madrid,
Paco,
se llama Carvajal.
Son dos
y tiene muy buen pie el Alexander-Arnold.
Sí, sí, el mejor lateral derecho...
Pero es verdad que defiende poco. Sí.
Claro. El mejor lateral derecho del mundo
tampoco defiende,
Madrid,
son dos aviones atacando, pero luego no baja ninguno de los...
Bueno, pero a lo mejor aplican esa... táctica que usa Flick y le sale unas veces bien y otras mal, pero que cuando ya tienes el equipo más hecho, que vale, que te metan uno, tú vas a meter tres. Y con
ahora,
esto,
¿qué pasa? Lo que
con
dice
estos
Cañizar,
dos por las bandas son aviones.
Pero ¿qué pasa? Lo que dice Cañizar, el Madrid en una temporada va a tener que defender en 6 partidos, va a tener que defender. Entonces, el Madrid y los grandes se pueden permitir el lujo de tener laterales que ataquen mejor que defiendan. Por ejemplo, Barça tiene a Balde, que ataca mejor que defiende. El Madrid tiene a Lucas, que ataca mejor que defiende. Fran va arriba mejor que Mendy. Se pueden permitir esos lujos porque tú te vas a encontrar en toda la temporada pues 6 equipos que te van a poner en compromiso.
Sí, pero en esta temporada van a pesar mucho, Manolo, los partidos entre los grandes. El derbi va a pesar mucho, la visita del Madrid que haga a Barcelona también. Bueno, y esos partidos
momento,
tienen que defender también. O sea,
de momento, en la primera vuelta, en la primera vuelta no han pesado tanto. Porque si hubieras empezado, pues fíjate, el Barça estaría líder por delante del Real Madrid, porque hizo 4 goles
en la primera vuelta. No ha ganado.
Pero sí que es verdad,
a partir
sí que es verdad
no,
que
no
cuando
pesado,
se mide
la final de la Supercopa,
yo en la final de Supercopa es que jugó con 2 defensas.
Sí, pero en Liga no ha ganado ni al Madrid ni al Barça ni al Atleti ni al Barça.
Pero yo lo pongo más allá, yo voy más allá. No solamente quedan esos partidos en la segunda vuelta, sino que la Champions evidentemente se va a ir complicando.
Oye,
y ahí sí que
sí, perdona, termina, Santi, perdona.
No, nada, que digo que ahí sí que se va a echar en falta un equipo con solidez defensiva donde jueguen defensas.
Quería decir que el viernes le preguntaron al Cholo por el arbitraje del partido de Copa entre el Madrid y el Celta, y el Cholo respondió esto.
No, el partido de ayer no lo vi, sinceramente no lo vi. Me comentaron ahí episodios que hubo dentro del partido, pero como lo hay desde hace 100 años, así que no sé qué le sorprende.
Y hoy Ceballos le ha respondido.
Bueno, yo creo que aún el Cholo no ha superado las 2 finales que ha perdido contra el Real Madrid. Ellos tienen sus opiniones, nosotros tenemos que seguir trabajando y seguimos en la misma línea, que es seguir ganando y disfrutando de la victoria.
Vamos.
Al Atleti no va a ir Ceballos, ¿no?
Pues, no, pero sí, los
dos... Lo hizo el Cholo en su momento.
Sí,
los dos han dicho la verdad.
Y quería él.
Los dos han dicho la verdad. Los dos han dicho cosas que pasan.
Antoñito Ruiz, Antoñito, ¿quieres decir algo?
Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, también Ancelotti ayer, por lo visto, dijo que era una espina que tenía clavada, ¿no? Entonces, para los dos, yo creo que hay mucha respuesta. Primero, Ancelotti debería refrescar su memoria, porque en 2017, después de una eliminatoria Bayern-Real Madrid en el Bernabéu, dijo literalmente, después de episodios que él avistó en primera persona, esos fenómenos paranormales, él los vivió en primera persona. Y lo que dijo después del partido es... Lo que pasó en el Bernabéu fue una injusticia. Lo vio todo el mundo. Quedará en la historia como que el Madrid eliminó al Bayern y ya está. Pero lo que sucedió en el Bernabéu no fue algo normal. Y hay que poner ya el VAR porque es necesario. Parece que Cristiano marcó el 2-2 en fuera de juego y Casemiro dice, o pensaba en la órbita del Bayern, que debió ser expulsado.
Y expulsaron a Arturo Vidal sin tocar al del Madrid.
Entonces, uno de esos episodios, a los que se refiere el Cholo, en 100 años, él los ha vivido en primera persona. O sea, él puede ir a Iker, a Iker Jiménez y decirle, mira, Iker, yo he visto este fenómeno paranormal en el Bernabéu.
No, escucha, Antoñito, esos episodios, efectivamente, Simeone los ha sufrido en primera persona.
Estamos
por ejemplo, en el 2014, cuando le regalan una liga, anulando un gol a Messi en el Camp Nou. Y cuando en el 2021 ganan la liga, después de que al Madrid, después de que a Militao le pitaran un penalti de espaldas al balón. O sea, efectivamente, los episodios nacionales los ha vivido también el Cholo Simeone, lo que tiene una memoria selectiva.
Estamos hablando del Bernabéu. Estamos hablando de lo que pasa en el Bernabéu.
También la federación va a repetir.
Lo que pasa en otros campos, claro.
Bueno, Simeone dice lo que piensa, porque lo piensan todos los atléticos,
claro.
Y Ceballos y no dice solo lo que piensan todos los madridistas,
claro,
y es normal, y es normal que ningún atlético lo haya superado. Porque yo me acuerdo con Luis Aragonés, 40 años después de perder la final del Bayern de Múnich,
Paco,
decía, la culpa fue mía por no darle un beso a Beckenbauer y montar tal pollo, después del 1-0, que se hubiera terminado el partido.
Paco, el que no de lo todas formas... El que no lo ha superado, perdona, es Klatenburg, que reconoció que se equivocó en el gol de Ramos, que fue fuera del juego.
Sí, no, Klatenburg está jodidísimo con eso.
Muy preocupado. Está preocupado.
También ha juzgado también a eso.
Ese, y no te hablo ya del de Lisboa, claro.
¿Ha llamado al comisario Martínez a ver si hay denuncias por lo de
Bernabéu? No, el comisario Martínez solo se dedica a temas normales, no se dedica a temas fenómenos paranormales.
Claro, de todas formas, a la comisaría más cercana al Bernabéu, a ver si hay denuncias.
No lo trabaja.
De todas
no
formas, la reflexión de Ceballos es tan previsible como absurda, entre otras cosas porque probablemente los atléticos piensen, yo seguro, y me puedo imaginar que mi hermano Diego también, que la reflexión...
¿Hermano de Diego Simeone?
Sí, exacto. ¿Por qué? Que mi hermano Diego, porque estuvo soberbio en rueda de prensa ayer, o sea, espectacular el viernes, seguro que piensa, me podría llegar incluso a mojar, diciendo que seguro que piensa, lo que dijo el viernes lo pensaba en 2013. Exactamente igual. O sea, antes de las finales de Champions, probablemente Simeone pensaría exactamente lo mismo que dijo este viernes.
Pero es tan previsible y absurdo como le
decía Ballos.
Porque es previsible...
Bueno, pero es que a él le pregunto.
Mi punto de vista, absurdo que un rojiblanco piense que lleva en Madrid 100 años robando. Me parece previsible.
Pero, pero ¿sabes qué pasa, Robert? Que hay mucha gente.
Eso lo tienes.
Mira, no se trata de convencer a nadie. Aquí el madridista, el madridista piensa que es el mejor equipo del mundo, evidentemente, porque lo dicen los números, y que cuando no gana es porque además le han podido perjudicar, porque para eso tiene una propia televisión donde denuncia los arbitrajes semana sí, semana también.
Correcto.
Claro, pero hay otros aficionados que no son del Madrid que creen que el Madrid es el equipo más beneficiado por los árbitros históricamente.
Claro. Sí,
pero que igual que lo pensaba Ancelotti, te lo han dicho Sergio Ramos o Morata cuando ha dejado de vestir la camiseta del Madrid. Claro. Y lo piensa Ferdinand en Inglaterra o Buffon en Italia. Vale, o sea que no es una cosa de los atléticos.
Pero que te
es una cosa de los que no son aficionados al Madrid.
Que cuando Simeone entra a esto el viernes con esa respuesta, se arriesga a que le contesten.
Claro,
le contestó Ancelotti el otro día y hoy Ceballos con un tema especialmente doloroso para los aficionados.
Y además,
sí,
la respuesta de Ceballos no desmiente lo que ha hecho Simeone.
Claro.
Cada uno hace su juego, pero bueno, cuando tú...
La final de 2016 le da la razón, si me apuras.
Te pueden contestar.
Bueno, 12:38. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando?
Diego Pablo Simeone, si me voy solo lo haría al Real Madrid.
que aquí cada loco.
Esa mentira no es verdad. Esa mentira no es verdad.
No, no, perdona, no digas cosas, no digas.
Esa mentira Ciro, no, no, no es verdad.
No, si me voy, periódico Marca, a mí no me llames mentiroso.
El audio,
no, periódico no Marca, si me voy, solo lo haría al Real Madrid.
Eso no lo ha dicho
Diego Sable, Diego Pablo Simeone sabe que esta tarde estarán pendientes.
Tú tienes una espina clavada y no te la puedes sacar, la tienes metida.
Lo voy a, te lo voy a mandar, Sevilla, te lo voy a, como me molesta.
Si te puedes mandar el haz de bastos.
No, a ti no te lo voy a mandar, a ti no te lo voy a mandar porque tampoco lo vas a leer.
Bueno,
igual tienes un problema de
mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz? ¿Qué dicen los oyentes?
Mira, decía uno, con el caduco de Ancelotti, el irreconocible Mbappé, el provocador de Vinicius y con Tchouaméni y Lucas Vázquez, tenemos 7 puntos de ventaja sobre el equipo liderado por la reencarnación de Messi y por el nuevo inventor del fútbol. Es para que os lo hagáis mirar. En lo que va de temporada, el marcador parcial del Madrid sin Vinicius es de 15-1. Igual, ese es el problema, jugar con Vinicius. Mbappé es el mejor jugador del mundo cuando tiene espacio para correr. Cuando se encierran los contrarios no es para tanto y volverá a no ser determinante en esas circunstancias. No es el mejor del mundo ni tampoco es un tuercebotas. Otro dice, a día de hoy, al único jugador por el que cambiaría a Vinicius sería por Lamine Yamal. Rodrigo no ha llegado todavía a 40 goles en Liga en 6 temporadas con la camiseta del Real Madrid. Si eso es ser mejor que Vinicius, apaga y vámonos. Y otro decía, ¿cómo sacan pecho algunos después de ganar en casa al todopoderoso Las Palmas? Y escucha, Siro, a gente que ya se sube a tu barco.
Juan José de aquí de Murcia. Siro, tienes toda la razón. Eres el único que tiene razón, los demás no tienen razón. Es como la madre que iba a ver a su hijo jurar bandera y que habían 3.000 personas y decía, el único que lleva el paso mío es mi hijo. Pues tú, igual, tú eres el mejor. Tú llevas razón y los demás no llevan ninguno.
Qué bueno, qué bueno.
No, no, si yo no quiero que me den la razón, si me da igual.
Y ahora llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat.
Que esta semana, Juanma, es Kylian Mbappé, que por fin ha mostrado su mejor versión, que hoy ha marcado un doblete y que está ya segundo en la lucha por el Pichichi a 4 goles de Robert Lewandowski. Así que Mbappé es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat. Porque en Obramat saben que la eficiencia energética se consigue con los mejores productos. Por eso encontraréis las mejores soluciones en eficiencia energética con los mejores productos en ventanas, suelos, aislamiento interior y exterior y soluciones fotovoltaicas y de aerotermia, donde compran los profesionales. Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ve pa' la playa, ve con tu madre y de a la yaya. Ve muy lejos, ve vacas y ríos.
Si este año estrenas el permiso B, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Consulta condiciones en SEAT.es.
Viajar, aprender cosas nuevas, leer más. Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso con Verti tienes tu seguro de moto desde solo 78 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en Verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Son las 12:43, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Cuando empezaba el tertulión hemos conocido una noticia triste que va a ampliar Fouto y que tiene que ver con el fallecimiento de Joaquín Ramos Marcos. Fouto.
Sí, una noticia que anunciaba Josep Pedrerol al filo de las 12 de la noche. Joaquín Ramos Marcos, 78 años de edad, ha muerto de un infarto. Murió el pasado viernes, me dicen, estaba ya muy, muy pachucho. 14 temporadas en Primera División, exárbitro que llegó a ser internacional, la voz de Canal Plus del fútbol durante muchos años, colaborador del Chiringuito y una persona muy, 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 muy querida, tanto dentro del arbitraje como dentro del periodismo. Así que mandarle un abrazo muy fuerte a toda la familia. A toda su familia, a todos sus compañeros, porque, insisto, acabamos de conocer la noticia porque la acaba de anunciar Josep Pedrerol, como te digo, Juanma, al filo de las 12 de la noche.
Me sumo al abrazo, yo le quería una barbaridad, le fichamos para la radio cuando se retiró. Tío majísimo, coincidí con él en la radio muchos años, en el Plus también. Un tío majísimo, de verdad, además contaba las anécdotas de cómo eran ante los árbitros. Pues eso, que una vez le sacó una amarilla a Stoico, que le estaba volviendo loco a la grada y protestando sin parar, y él hablaba mucho con los jugadores, para sacársela le dijo, toma, gitano, y a un banquillo del Zaragoza, no me acuerdo qué entrenador me contaba, me estoy acordando de algunas así a bote pronto, le dijo, ¿y cómo? Le saca una amarilla por protestar al entrenador, y el entrenador iba a decir algo y decía, como abras la boca, te saco la segunda. No sé si era Luis Costa, no me acuerdo. Un tío maravilloso, era entretenidísimo.
Yo me acuerdo cuando los partidos no eran toda la jornada televisada y había cualquier polémica en los campos, la única forma que había de saberlo era conectar con el laboratorio del Plus, que llamaba Paco. Sí. En las tardes de radio y claro, como él recibía la señal en Torre Picasso de todos los partidos, pues ya opinaba directamente sobre las jugadas que los aficionados no podíamos decir si era o no penalti o era o no fuera de juego o gol o lo que fuera, vamos.
Yo recuerdo sus risas en Lo que el ojo no ve con sí. Michael Robinson el día después, las tengo grabadas. Era un tipo entrañable, muy divertido, que te contaba un montón de cosas y que se incorporó muy bien a los medios de comunicación y en aquella tele de aquella época del día después maravilloso.
Sí, sí. Se convirtió en una persona súper conocida en España. Súper conocida. Descanse en paz. Un abrazo para la familia de Joaquín Ramos Marcos. Vamos a hablar del Barça, de lo que pasó en Getafe, del empate. Algo tiene Getafe, Rico, que es tierra sin conquistar para el Barça, ¿eh?
Sí, sí. En los últimos años... No es que no gana, es que prácticamente no marca. Ayer sí marcó, pero no tengo un retorno tremendo, os aviso.
Sí, yo me oigo con eco también y no sé qué pasa. ¿Alguien está devolviendo señal? Porque yo me escucho con mucho eco.
Lo que decía, que me acordé mucho de Santi Cañizares en el tertulión del domingo pasado, que hablaba sobre la eficacia. El partido de ayer del Barcelona... con eficacia lo hubiera resuelto sin mayores problemas. Por ejemplo, ganando 0-1, Rafinha solo a un metro de la portería mandó un remate de cabeza fuera que seguramente si lo marca pues se pone 0-2 y la cosa tiene otro camino. Y luego hubo otras acciones en las que pudo marcar. No fue un partido brillante del Barça, sí que hizo mucho más por ganar que el Getafe, pero no tuvo esa eficacia que es la que le da brillo y esplendor al marcador y luego nos permite elogiar el juego del Barcelona en lugar de criticar estas acciones que le dejaron recortando un punto al líder de ayer, pero perdiendo dos con el líder de hoy. O sea que...
Pero fíjate que encima ayer empezó...
Negocio para,
sí, pero que,
para
que, el partido lo abrió muy pronto el Barcelona.
Sí, y lo pudo haber liquidado pronto, pero sí. No lo hizo. No tuvo la eficacia que tenían los dos partidos anteriores. Tampoco creo tantas ocasiones, hay que decirlo claro. Pero sí que es verdad que los otros días metió 5 haciendo 8 ocasiones o 9, y ayer haciendo 5 ocasiones metió 1. Y bueno, como es normal que al Barcelona le marquen en todos los partidos, pues estamos de acuerdo en que el juego del Barça consiste en meter uno más que los otros. Y ayer le fue imposible, por más que intentaron, le faltaron luces para filtrar un balón al área o ganar el uno contra uno en la banda y ser más incisivos. Bueno, pues si te atienes al marcador, pues oye, el Getafe hizo lo suyo muy bien y el Barcelona hizo lo suyo mal. Claro.
Ahora, os lo planteo a todos, es muy raro lo del Barça, es decir, o sea, llevar 6 puntos de 24 en Liga, teniendo en cuenta las sensaciones que en general transmite el equipo, la plantilla que tiene, los jugadores, tal y como, o sea, los elogios que está recibiendo el Barça de Flick, 6 de 24 en Liga.
Eso es raro, es una realidad.
Eso cuesta trabajo entenderlo. Yo supongo que debe ser consecuencia de que es un equipo que con un entrenador nuevo que todavía está en construcción, o que el juego del Barcelona provoca un desgaste físico y psicológico importante que te obliga a estar concentrado los 11 futbolistas al 100% durante los 90 minutos, y hay momentos en que no ponen las largas y no salen. Y
esa palabra que ha dicho Miguel ahora de concentrar, el otro día lo utilizamos Cañizares y yo.
Sí, sí.
Decimos, el juego del Barça tiene un problema, que es que tienes que estar jugando los 90 minutos concentrado. Y yo creo que tiene otro problema. El Barça, para ganar, tiene que jugar del 7 y medio para arriba, o del 8. Porque por su forma de entender el fútbol, por la forma de plantearlo Flick, tiene que estar...
Pero si ayer gana 1-3, Manolo... pero si ayer gana 1-3 haciendo el mismo partido que hizo, solo que metiendo el remate...
No te extraña.
El remate final, tú le dices que el Barça ha jugado
pero
de 8.
Eso es lo que está diciendo.
Sí, pero mira, el día del Leganés hizo más ocasiones, pero tampoco ganó.
No,
el día de la Unión Deportiva Las Palmas hizo más ocasiones, pero tampoco ganó. Ahora, cuando lo borda, cuando hace un partido redondo, te mete 6, porque es muy bonito de ver y se lleva el 10. Yo creo que el Barça lo que le falta es eso, equilibrio. No hace falta hacer todos los partidos de 10, pero hay que intentar que todos los partidos sean de 7 y medio o de 8. Y el Barça hay partidos que no lo consiguen.
Oye, y pregunto, ¿y no puede ser que se le ven un poco las costuras? Que está bien, que los jóvenes han demostrado que tienen nivel para jugar y todo esto, pero que a lo mejor les falta esa experiencia,
veteranía.
Esa prestancia, esa veteranía, ese saber estar de jugar muchos partidos se te atraviesan.
Si el problema es ese, no es para preocuparse. Porque
no, pregunto, es una pregunta.
La experiencia la van a ir cogiendo. Tampoco puedes decir que ayer el Getafe le hiciera 6 ocasiones,
claro.
Ni 5, ni 4, ni 3, ni 2. Le hizo una y la metió.
Es que Leganés le hizo una y la metió.
Ahí
claro.
Iba a ir yo. Yo creo que el Barça, de verdad, y quiero coger una frase que ha dicho Ancelotti, de no veo a ese super equipo que juega tan bien. Claro, no lo estaba diciendo por nadie más que por el Barça. O sea, lo estaba diciendo porque alguien le podría haber dicho, el Liverpool juega muy bien y es super equipo, va líder en todos los lados, en Europa y en la Premier. No, la estaba tirando al Barça. Pues para mí el Barça ayer volvió a jugar bien, sobre todo en el arranque. Perdón, ha jugado mal algún partido que ahora no me acuerdo si era Leganés o Las Palmas, que ni llegó a tirar a puerta. Uno de los dos ni tiró a puerta.
En San Sebastián.
La Real, San Sebastián y no sé si Pamplona. Jugó 3-4 partidos mal.
Paco, perdóname un dato que te voy a dar. De 20 partidos de Liga, el Barça en 8 no ha ganado.
Que sí, Manolo. Si yo estoy hablando ahora del juego.
¿Habrá algún
problemilla? Que si los números, yo veo la tabla y no necesito que me las leas. O sea, yo sé los números. Y ahora mismo, probablemente, los 8 últimos partidos, pues sea o colista o penúltimo, a lo mejor de primera. Eso es un cante horrible. Si es que hoy he leído que comparado con su historia, es la segunda vez que le pasa, como con Rijkaard en no sé qué año, pues probablemente el último año de Rijkaard, esta racha de malos resultados. Pero tú ves el juego del Barça, y es lo que yo me gustaría haberle dicho a Ancelotti, y a mí me parece que sigue siendo dominante siempre, que el Madrid a veces no los domina los partidos, y muchos partidos entretenidos. Por ejemplo, esta semana de 3 partidos, 2 han sido bonitos y entretenidos. Ayer no fue bonito. Salió bien el Barça, se pone por delante y lo marea, lo duerme el Getafe con una defensa magnífica, porque a todo esto hay rivales que saben adormecer al Barça.
Y entrenadores como Bordalás que para hacer
que lo aburre.
Perdón, voy a incorporar a Elena Condis, que estamos hablando del Barça. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
El Barça que se fue de Getafe con el cabreo por cómo fueron esos últimos minutos, que hubo ahí de todo, ¿eh? En el campo, en los banquillos. Y mira que el partido había sido, dentro de lo que son los partidos Barça-Getafe de los últimos años, yo creo que era el más limpio de todos, prácticamente.
Sí, se calentó los minutos finales, sobre todo en los banquillos. Se vieron cartulina amarilla tanto Flick como Bordalás y también nos dejó una noticia muy negativa, los insultos racistas que denunció ayer Alejandro Valde de un sector de la grada de Getafe. No fue el único, también Rafinha recibió insultos racistas y el que ha reaccionado ha sido el presidente de la FIFA, Infantino. Lo ha denunciado en sus redes, ha dicho que está horrorizado por los insultos y que los condena, que condena estos actos que no tienen cabida ni en el fútbol ni en la sociedad. Y en el Barça lamentan que la Liga aún no se haya pronunciado y que del Getafe solo lo haya hecho Bordalás ayer preguntado en rueda de prensa.
Bueno, nosotros en el partido ni nos enteramos. Y luego, oyéndole a Valde, nos enteramos de que había sido en el descanso y que debió ser cuando se inició el protocolo, que es advertirle a la gente, cuidado que a la próxima no sé qué. Pero lo que me extraña es que el Getafe no haya emitido una nota, pues como el Sporting. Bueno, el Sporting es que ayer, inmediatamente al ratito, dijo, ya le hemos trincado. Es abusado y le vamos a echar. Pero una nota, un algo diciendo estamos buscando a los culpables de esto. Y no, creo que el Getafe no ha dicho ni pío.
Nada, por eso Getafe, le extraña al Barça. Solo se pronunció Bordalás y también por parte de la Liga no hay ninguna nota.
Yo he hablado con el Getafe esta tarde, Paco, y me dicen que claro, que necesitan más colaboración porque necesitan saber el sector en el que fue, el insulto.
Está clarísimo. Yo he metido las imágenes.
Pues están chequeando. La primera parte lo señala Valde.
Están chequeando esos vídeos de la Liga también, pero de momento no tienen ninguna información y no tienen ninguna noticia.
¿Qué sector es y en qué momento? Es que
mira,
no es
minuto más o menos 43-44 de la primera parte, banda izquierda del ataque del Barça, es decir, imagínate más o menos la mitad del campo del Getafe, Está pegado a la banda Valde y escucha algo y Valde se gira. Y Valde se vuelve a girar, unos segundos después se vuelve a girar y hay alguien como que se levanta a decirle algo más todavía, o sea, como que se enfrenta a Valde. Y cuando acaba el partido, la primera parte que acaba yo creo que un minuto, dos minutos después, Valde se va por el juez de línea y el juez de línea le dice, yo es que no lo he oído. Y Valde dice, sí, pero ellos dicen, no te preocupes, si te vuelve a ocurrir, activamos el...
El protocolo se activó, Juanma, porque está en el acta.
Sí, pero que ayer por lo que contó Gemma Santos, en los marcadores no funcionaban en Getafe, funcionaba, había un problema técnico
claro,
y no se pudo ver.
Pues supongo que por los altavoces se diría. A mí me dijeron que por
en megafonía contó Gemma que se dijo. Sí que vi en un momento determinado de la transmisión al árbitro hacer el típico gesto de anuncien por los altavoces, pero yo no sabía si es que era que habían tirado una botella.
Tienen que hasta que no lo localicen, una cosa, yo creo que no se van a poder preocupar.
Hay otros aficionados de un sector de la grada que cuando Rafinha va a sacar un córner le insultan desde esa zona cerca donde están calentando los suplentes del Barça.
Con el tema del racismo igual hay que ser más duros todavía, porque yo creo que es que no escarmientan.
Es que no está dando resultados.
Claro, es que...
En el caso del Getafe sí creo que es más duro, porque es que no se ha sabido nada. O sea, pero, por ejemplo, ayer el del Sporting le cuesta que su club le eche, es abonado. Ya la pasta del abono, por ejemplo, lo ha perdido. Y no ver a su equipo, también lo ha perdido. Le va a caer una denuncia de la Liga. Denuncia ante tribunales ordinarios.
Sí. Delito de odio.
Luego, una denuncia ante la Comisión Antiviolencia. Esta, vale, ponte que no le hagan ni caso, pero le caerá a lo mejor 3 años sin entrar en un campo deportivo, o 2 años, o lo que sea. Pero la otra denuncia, la de la Liga, esa acaba en multa.
Sí, te meten 5 o 6 mil euros.
Y antecedentes penales. Quiero decir que... igual si nosotros le damos altavoz a el castigo que les va a caer a todos estos, a los dos del Bernabéu, a los que pillen en Getafe, si se empiezan a dar cuenta de que no te renta.
También me dicen desde el Getafe que, claro, que ellos actuaron también con el tema de Acuña, os acordaros, el jugador del Sevilla, que denunció también insultos racistas, ahí se localizó al que insultó, que tenía, por cierto, 4 abonos en el Getafe, y lo echaron de manera fulminante como socio, y también se le abrió una denuncia. O sea, que ellos, en el momento en el que sepan, a través de las cámaras, quién ha sido, van a actuar de la misma manera.
Pero que lo que decía Elena, quizá el Barça estaba esperando a que el Getafe diga eso. Por supuesto, investigaremos lo ocurrido, estamos del
sí,
lado
pero,
de Valde.
Juanma, ¿tú crees que el Getafe no condena eso?
Si es no, claro, no, sí.
Eso lo condena a todo el mundo.
No tengo ninguna duda. Y además el Getafe sí, es un equipo que funciona muy bien en ese sentido. Pero sí, pero debería...
Pero Fouto sorprende que lo haga antes el presidente de la FIFA, por ejemplo.
Elena, es un problema social. Si es que esto es un problema social.
Ya,
es que ¿sabéis qué pasa? Que perdemos mucho tiempo en discutir si ha sido primero el de la FIFA, el de la UEFA o el de la no sé qué. Si esto es un problema, una lacra mínima que hay social, que de repente por épocas pues se incrementa y pues igual que pasa con la violencia,
sí,
que hay
la condena tiene que salir del club fotos y
sí
todo eso que
sí
sabemos,
y tú crees que no lo condenan, Mónica,
no lo han condenado,
que tendemos que perdemos mucho tiempo, que perdemos mucho tiempo en discutir esta
cosa. De prensa ha preguntado en sala de prensa, pero no lo ha condenado nadie activamente.
Es que Bordalás es del Betis,
que no, pero vamos a ver, hombre, que sí, pero que no soy sospechoso, porque además creo que en el Getafe se están haciendo muy bien las cosas, pero bueno, pues no hubiera sobrado una nota diciendo a nivel de club,
es que
¿no, Bordalás?
Foto, todos estamos convencidos de que lo condenan. Ahora, aparte de serlo, hay que parecerlo. Pero lo más importante, aparte de condenarlo, es que en la nota dijeran lo que te han dicho a ti. Lo estamos investigando.
Claro,
tranquilos.
Pero vamos a ver, pero ¿a ti te cabe alguna duda, Paco?
Que no, coño, pero que la nota hubiera estado bien. Mira, joder, qué pesado eres.
Imagínate, cosas que no hay que decirla, por favor.
Imagínate ¿por cómo cafres, que no? No? Hay que decirlo siempre.
Imagínate, no sobra, hombre. No
que uno
sobra,
de los cafres...
Lo hizo el Real Madrid, claro. Lo hizo el Valencia, lo han hecho todos.
Es que de verdad...
Lo ha hecho el Getafe también. Se lo he dicho que lo han hecho con un acto, que con una incidencia que tuvieron con él.
Imagínate que te está escuchando uno de los cafres. Y ese de los cafres dirá, yo, mientras que el Getafe no diga que está investigando, claro, tranquilo.
Pero yo, Paco, yo a lo que voy es que tengo la sensación de que en las tertulias perdemos mucho tiempo en decir si han dicho, si han hecho, tal.
No, yo creo que perdemos poco. Porque pues hasta eso, que no acabemos con todos estos, no hay que parar.
Pues a lo mejor el nivel de crispación, Juanma, que hay...
No, a mí no me eches la culpa de que un tío ya...
No te estoy echando a ti la culpa, Juanma.
No.
Pero es que el fútbol base de Salamanca fin de semana se ha parado porque le han dado un cabezazo a un árbitro.
Ya, bueno.
Entonces, hay un nivel de crispación en la sociedad.
Pero si es que más te crispares tú, Fouto, todas las noches.
No, me crispo por la crispación. Me crispo por la crispación.
Es una buena frase.
Claro, me crispo por la crispación.
Medido,
porque perdemos
siempre,
muy poco tiempo en denunciar la crispación que hay,
que tomar
la violencia que hay en el fútbol base, que se ha parado todo el fútbol base en la provincia de Salamanca porque le pegaron un cabezazo a un árbitro hace una semana, que seguimos viendo brotes de racismo y estamos aquí peleados, no, es que el Getafe ha dicho, es que Infantino no sé qué, es que no sé cuánto, pero vamos a ver, el Getafe no condena el racismo, lo condena a todo el mundo. A mí que Infantino que ponga un pose en Instagram, pues muy bien, pues perfecto, hay alguien aquí en esta tertulia que no condena el racismo, pero perdemos mucho tiempo en esto. Hay que condenar, hay que bajar el nivel de crispación. Y por eso me pongo así.
El racismo públicamente
y por eso
nunca
me pongo así. Porque hay que parar
el
nivel de crispación.
Nunca.
En todos los sentidos.
Vale, muy bien.
Pero Fouto, tú también estás crispado ahora hablando.
Por eso.
Claro,
Elena,
quieres bajar el nivel de crispación
y desayunas crispy de la mañana.
Claro. Elena, pero si no es hoy. Si no es hoy. Sí. Hoy
es su vida, desde que nació.
Tener un mal día.
No, debió dar una guerra de pequeño.
Desde pequeño. Yo le he conocido
Tú le tuviste en brazos, lo has dicho como 580 veces.
En brazos y daban ganas de soltarlo y tirarlo por ahí.
Oye, a ver, otra cosa, otro tema. Ayer entrevistó Corrochano a Juan Iglesias, el jugador del Getafe, que la estuvo con Gaby durante el partido. Gaby que las había tenido con más gente. Bueno, esto es lo que dijo Juan Iglesias.
Creo que hay cosas como cosas que ha dicho Gaby, que a segunda nos vayamos, que esas cosas le ha dicho a Rafinha y estaba de acuerdo conmigo, que esas cosas no hay que decirlas. Encima se tapaba la boca y le decía que se quitara la mano de la boca, que si es tan mayorcito para decirlo, que se la quite también.
Yo digo lo mismo que dije cuando Vinicius se fue de Valencia diciendo a segunda. Esas cosas son horribles. Pueden tener gracia si Vinicius se lo dice al Bayern de Múnich o Gaby se lo dice al Bernabéu, a segunda. No tiene gracia si se lo dices a un jugador profesional
que
se puede ir a segunda. Igual que no tiene gracia que le diga tú quién eres, como si fueras un desconocido, eres malísimo.
Pero me imagino que Paco, que Gaby dirá que es mentira, como dijo lo de Araujo, ¿no? Bueno, dijo Gabi,
a mí me parece que es muy joven para equivocarse tanto. Y tiene
Gabi se lleva equivocando bastante tiempo. Gabi, yo creo que es un futbolista excepcional, pero que se equivoca mucho en muchos comportamientos en el terreno de juego y fuera del terreno de juego. Y como dice Juanma, hay que denunciarlo, aunque los representantes se enfaden con nosotros.
Yo de fuera del terreno de juego no sé nada. O sea, no sé si se equivoca o no se equivoca.
Pero dijo que era mentira lo de Araujo, que no lo estábamos inventando, dijo.
Sí, sí, bueno.
Yo lo oí aquí.
Sí, pero yo mientras está en el campo con la camiseta, ya con el escudo puesto, entiendo que es todo en el campo. Yo cuando has dicho fuera del campo...
No, se refería a veces a sus respuestas, no a su vida privada ni personal, que no tenemos ni idea.
Nada, ni me interesa.
A mí me parece fatal y vergonzoso que un futbolista joven y de un equipo de élite menosprecie a un futbolista compañero de profesión y de un equipo que las puede pasar canutas para mantenerse en la categoría, como si además mandar a un equipo a segunda fuera un mérito tuyo y hacerle una putada semejante a un equipo. Yo creo que, bueno, quiero pensar que el Barcelona, desde la oficina esta de atención al jugador, le hará ver que es un error que convendría que aclarara y se disculpara por los medios que considere oportunos.
¿Sabes lo que pasa, Miguel? Perdona, que aquí lo único que la diferencia que hay en el fútbol de hoy es que todo trasciende. Porque todas estas cosas
se han dicho
toda la vida, vivido siempre.
Sí. Y peor,
y esto, claro, es lo que te iba a decir. Y esto es un aperitivo de lo que se ha escuchado siempre en un campo de fútbol. ¿Por qué? Pues porque hay muchísima tensión, porque hay muchísimo pique, porque al final es competición y evidentemente pues a veces se escapa la boca.
Sí, pero Santi,
lo que pasa es que hoy todo trasciende.
Esa, como esa disculpa no la escucho cuando es Vinicius el que está por
cuando lo hace Vinicius como le pegamos, pues cuando lo hace Gabi habrá que pegarle igual.
Eso ya no deja de ser fútbol, parece.
Pero ¿sabes qué pasa? Que en la época de...
Deja de ser fútbol.
En la época de Santi se decía lo que pasa en el campo se queda en el campo y ahora resulta que hay jugadores que no lo dejan en el campo sino que salen y lo cuentan. Y a mí me parece
como Mafeo cuando tuvo el incidente con Vinicius, pero el culpable era Vinicius. El que salió piando, fue más feo en una charla postpartido y el malo era Vinicius.
Que antes las cazaban en el campo porque no había
televisión. Claro, no había cámaras.
Hay
y ahora las cámaras los cazan a todos.
Pero una vez que
hay muchísima diferencia.
Una vez que trasciende, pues vamos a decir que está mal, ¿no?
Claro.
A ver, tranquilos. A ver, Manolo, Rico y Manolo, venga, Rico.
En este caso concreto, no es que haya trascendido porque lo haya pillado la cámara. Ha trascendido porque un compañero lo ha denunciado.
Y las cámaras también lo han pillado,
bueno, sí,
me parece.
Pero aparte es que ha salido antes de que lo viéramos por televisión, sí. Ha salido el compañero afectado a denunciarlo.
¿Lo mismo que Vinicius?
O lo mismo que Valde con los insultos racistas, que no nos habíamos enterado y cuando salió él lo hemos sabido y condenamos esos insultos. Pues yo, francamente, condeno las actitudes de todos los jugadores que son que llegan a este nivel de crueldad, vamos a decir, entre comillas, verbal con sus compañeros.
De acuerdo, pero hay para mí una gran diferencia que debemos de nombrar. Evidentemente no aplaudo ninguna situación de este tipo, pero es muy diferente cuando tú te picas con alguien en el campo, con alguien, con una persona, en definitiva, que cuando tú te diriges a la grada. No tiene nada que ver, porque el aficionado está ahí pagando y dándote cobertura al espectáculo del que tú vives, mientras que el que está compitiendo contigo, probablemente con anterioridad, no digo este caso, porque no lo sé ni quiero involucrarme más, pero probablemente con ese tipo ya llevas discutiendo varios minutos y las conversaciones no han sido qué tal estás y
no,
tu familia,
se habrán dicho cosas.
Claro, que... Luego no tiene nada que ver cuando te diriges a la grada que cuando te diriges a alguien.
No, pero eso no vale porque tú puedes estar caliente con la grada como estaba Vinicius. No le habilita.
Digamos que yo no autorizo a la grada que diga cualquier cosa. Pero
y Yeyu... Yeyu llevaba 5 minutos en el campo. ¿Cómo se va a picar Gaby con Yeyu?
Bueno, pero que haya pasado siempre no justifica que tenga que seguir pasando. Lo mismo con los insultos de la grada. También hay aficionados que se pican y que se calientan
Yo no estoy justificando nada.
Ya lo sé, si no lo digo, el hecho de que haya pasado antes, pues no es ni
la duda que me
pasando.
Queda de todo esto es si ahora mismo los entornos de los jugadores, que suelen ser entornos absolutamente mamadores, es decir, que son incapaces de decirle esto lo has hecho mal, tienes que corregirlo.
De Gaby, Juanma, perdona que te diga, tiene un representante que cuida mucho a los jugadores que se van de la peña.
Ah, no sabía que... No recordaba, sí, que era Iván de la Peña. No sé si le van a decir, oye, Gaby, eres un tío joven, con éxito, juegas en el Barça, en la selección española, te quiere, la gente te quiere porque eso, has emergido con la juventud y con la frescura de pues eso, de un chaval que llega a la cima muy pronto. No la pifies.
Le
no
quieren, pifies. Juanma, también corre el riesgo de que le cojan la matrícula, ¿eh?
Ya se la han cogido. Y es un jugador que podría tener, para mí, mucha mejor imagen de la que tiene. Mucha mejor imagen de la que tiene. Caerá muy bien a los aficionados del Barça, pero yo creo que fuera está empezando a ser un poco... Pues eso.
Pero el ser del Barça no implica que... no se pueda condenar una acción puntual del futbolista. Y...
No es puntual.
No. Bueno, es en esta concreta, para mí sí, yo no sé si ha dicho más cosas. No
pero que está pero, siempre metido en los jaleos y tal.
Pero eso en el Madrid antes era el espíritu de Juanito. Ahora, escucha, esto es un momento puntual, yo no me veo capaz de analizar.
Bueno, son dos momentos. Uno con Yeyu y otro con Juan Iglesias.
Bueno, dos momentos.
Y luego otro en el banquillo. Cuando le quitaron en el banquillo, también estaba contra el banquillo del Getafe. Bueno, tres momentos. Pues tres momentos.
Pues hizo tres momentos malos. Pésimo comportamiento por triplicado de Gaby. Pero yo no le atribuiría una situación irremediable a este
futbolista. No, yo no he dicho eso. Yo digo que
tengo la esperanza, ya lo he dicho lo primero de todo, que el club le llame directamente al orden, porque esas cosas, en un club como el Barça, un jugador suyo no las debe hacer.
Elena, muy rápidamente, Olmo lesionado, ¿no?
Sí, es una leve lesión lo que tiene. Ayer acabó con problemas físicos y tiene una sobrecarga en el sóleo derecho. Me dicen que estará unos 10 días fuera. Se va a perder el partido de Champions en Lisboa este martes, también el de Liga contra el Valencia, y atribuyen en parte al estrés que ha vivido en las últimas semanas por el asunto de la inscripción.
Olmo tiene mala suerte porque es que el chaval...
Sí, sí, entre una cosa y otra no tiene continuidad de 4 o 5 partidos seguidos. Sí.
Ha sido una constante en su carrera, ¿eh?
Sí.
Mensajes, Arauz, ¿qué dicen los oyentes?
Y por cierto, Juanma, solo una puntualización de ese partido. A mí me parece que hay un penalti sobre Koundé como un
para
piano,
mí para
que
mí
me parece una cosa absolutamente indignante que no se pite.
Yo lo dije
hoy
anoche.
En día con VAR, me parece una cosa...
Para mí, clarísimo.
Una tomadura de pelo.
Y los argumentos que dan de que estas cosas en el área no se pitan, esta es una falta que en el centro del campo es falta y tarjeta.
Y si muy no entiende claro. El reglamento, los agarrones.
Yo ya asumo que área. Se la coman por lo que consideren oportuno dentro del área la tarjeta, pero que es un penalti como una catedral, eso vamos.
No es ni un agarrón, es un placaje.
No es un placaje de rugby.
Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
Fijaos que el Barça juega muy bien los siguientes partidos después de un parón, pero cuando el calendario los va desgastando, caen en picado. Los de delante no llegan a la presión alta y la defensa adelantada se convierte en una debilidad en lugar de en una virtud. Con 6 puntos de 24, el entrenador del Madrid está en la calle. La temporada del Barça solo la sostiene los dos clásicos. El Barça está así desde que Lewandowski no mete goles, dice otro. Soy abonado del Getafe y ya estamos cansados de todo lo que se dice de nuestro equipo. De hecho, ayer un solo jugador del Barça... del equipo titular vale lo mismo que dos plantillas del Getafe. ¿Qué quieren que haga el Getafe para competir? Y otro decía, madridistas que clamaban por el Balón de Oro de Vinicius, ahora son los que dicen que el Madrid juega mejor sin él. Es increíble. Y hay un oyente que habla sobre la actitud de Gaby anoche en Getafe.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues miren, a mí como culé, esta actitud de Gaby me avergüenza. O sea, no me gusta, la verdad. Que se ponga a insultar a los rivales, a decirle quién eres tú y demás, está feísimo. A todo el mundo nos gustan jugadores como Iniesta, que no se meten con nadie, que no rompen un plato, aunque también tenía su carácter, pero vamos, ese tipo de jugadores. Venga, buenas noches.
Buenas noches. No hace falta ser Iniesta tampoco. Si entre Gaby y Iniesta hay un término medio. O sea, es que Iniesta era...
San Iniesta.
Efectivamente, ni Iniesta, ni una cosa ni la otra. Mensaje de Gemma Santos.
Y ahora es momento, como siempre, a estas horas, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido liguero que nos queda mañana, para ese Villarreal-Mallorca. Mira, una victoria local tiene una cuota de 1,74, el empate se paga 3,70 en Winamax y que gane el Mallorca tiene una cuota de 5,20. ¡Alucinante, a que sí! Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus, la auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros.
Ocasión Plus, corre, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Soy Julián Fauvert, una gran apuesta del fútbol español. Si estás pensando en echarte una siesta, escucha este anuncio, porque tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña, o el hermano, acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado. Sí. Wow.
Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Uf, tenemos algunas cosas que contarles importantes y estamos acabando. Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Perdona,
sí,
perdona.
Otra vez.
Efecto autobús, submarino. Te has hundido y ahora otra vez para arriba.
En la primera aparición no diría yo que me hundí, al contrario. Pero
no, quiero decir, pero metafóricamente... No.
Ah, sí, muy reforzado.
Desapareces, muy reforzado. Desapareces del programa y luego subes para arriba.
Muy bien, muy bien.
¿Y ahora? ¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué?
Ahora,
ya pues, a hablar tú de algo, ¿no? De un episodio también, ¿no?
No, ahora eso va ahora, sí, sí. Antes lo deportivo. Que...
Lo deportivo, pues nada, que... Mira, además es noticia de COPE, primero en COPE. No ha habido ningún ingreso por urgencia, ni ninguna depresión, ni se ha aplicado ningún de tratamiento antidepresivo a nadie de la plantilla del Atlético de Madrid por la primera derrota, ¿vale?
Hombre, claro. ¿Denuncias ha habido?
Que no, se... no tampoco. Tampoco, que no se cae el sistema.
Segunda derrota, ¿eh?
Bueno, después de... Vamos a ver.
Sí, después de la primera es la primera.
Como sois muy tortijeros, siempre buscáis... Estamos hablando de la secuencia de 15 partidos.
Ah, vale, vale, vale.
Ganando, y es la primera derrota después de los 15. Pero bueno, que no ha habido tal, que no se cae el sistema, que el equipo vestuario está muy vivo y que el plan sigue funcionando, ¿vale?
¿Y los penaltis que el plan
para ser tercero, Mbappé, dices?
No, el plan para funcionar como está funcionando el equipo, que no se va a caer, o sea, que no entra, no es una, es una cosa de chapa.
Me suena, ¿vale?, a la oficina de artes escénicas, o sea, no, ¿qué es la oficina, no, de artes escénicas? No, la oficina que se ocupa derrota, de las artes escénicas.
La derrota de ayer es un arañazo en la chapa, que no es un problema de motor. ¿Eso te viene bien? ¿Lo entiendes?
Sí, eso me gusta.
Eso te gusta. Sí, sí. Te va gustando un poco.
Sí. Qué mal tiró el penalti ayer, Griezmann, ¿eh?
Sí, muy mal. Muy mal. Yo le comenté, no sé si a Rubén, a alguien que tenía junto a mí, al técnico, a Santi, y le dije, digo, va cansado a tirarlo. Cuando tú vas con el gesto cansado a tirar un penalti, ese gesto de no ir con la intensidad, en la cabeza alta, yo para eso que soy del fútbol antiguo, no me gusta esa gestión.
Lo hubieras dicho al Cholo, joder.
Tengo una...
Bueno, no había jugado en tres semanas, por cierto.
Oye, una cosa. Datos de Griezmann, de 24 penaltis lanzados con el Atleti, 9 fallados. De 24, ha fallado 9.
Muchos.
¿Son muchos?
Muchos, sí.
Son muchos.
Porque los tira
casi un 40%, ¿no? Bueno, él lo pide porque él
efectividad 63%, efectivamente tiene casi un 40% de fallo.
Pues hay otro en el campo que igual debería empezar a plantearse tirarlos.
Julián, ¿no?
Claro.
Sí, pues sí. Además Julián los tira también bien, pero bueno, si lo pide Griezmann, que es el jugador del capital,
ya, pero si
lo
falla.
Del equipo, ya,
yo no sé si sería el cansancio, pero no disputó un solo minuto en el partido de Copa en tres semanas.
El gesto en el momento en el que va, no sé si lo veis vosotros, el gesto cuando coge el balón, cuando...
Pero no me gustó. Lo que tiene que ver aquí es que con ese porcentaje tiene que estar previsto quién tira un penalti en un partido. Con ese porcentaje, si es lo más adecuado, ¿no? Si hay alguien mejor o no lo hay, ¿no? Ni que sea capitán, ni que vaya más hundido, ni
no,
menos.
Pero aquí
más
manda
confiado.
Mucho la jerarquía, Santi, tú lo sabes, ¿no?
O sea, que no hay nada apuntado en la pizarra, quieres decir.
Bueno, seguramente habrá apuntado y estará apuntado que Griezmann lo tira.
Seguro.
Pues entonces es una decisión que en donde se asume ese margen de error, pues ya está.
Oye, creo que va a ser difícil lo del martes contra Xabi Alonso. Me da la sensación de que la puede liar en el Metropolitano.
Sí, yo le tengo más fe a ese partido que el de ayer en Leganés.
¿En serio?
Sobre todo ya que ha pasado el de Leganés.
Claro, este equipo se levanta. Este equipo, joder, la verdad es que tenéis un sentido de humor tan bonito.
Hombre, ahora tenerle más fe que al del Leganés es tenerle algo de fe, por lo menos.
Un humor elaborado, sofisticado, muy inteligente. Es que, pero digo, yo hablo de la motivación que a este equipo le hace levantarse. La motivación es un rival importante, es que no den mucho por él, es que no apuesten mucho por que pueda sacar la victoria. Todo eso hace que el Atlético de Madrid se multiplique. Cuando va de favorito, o va de que la empresa es fácil y no tiene la intensidad que merece el partido, pues lo acaba pagando.
Bueno, tan difícil será para el Atlético de Madrid como para el Leverkusen, ¿eh?
Sí, hombre, sí, sí. Pero...
Tampoco creo que venga el Leverkusen a un partido muy sencillo. Bueno, es un partido complicado. Te vas a jugar con el Leverkusen probablemente la posibilidad de estar entre los 8 primeros. Y la plantilla lo sabe. A mí me da la sensación de que parte de la cabeza el otro día el Leganés la tenían puesta en el partido del martes. Y la afición lo sabe, porque el campo va a estar a reventar.
Juegas en tu casa, me parece un factor muy importante. Claro,
bueno, es un partidazo entre dos equipos que vienen con muy buenas rachas y que están a muy buen nivel y que se van a jugar en una plaza para quitarse en medio una ronda de Champions.
Pero además, Ciro, se confirma tu noticia.
Claro,
ya está Xabi Alonso en Madrid.
Sí, bueno, se aprovecha ya Florentino y se pega un...
Hay un equipo que sus partidos tienen muchos goles, es el del Leverkusen, y otro el que su partido tiene poco goles. O sea, son rachas parecidas, pero no tienen nada que ver el uno con el otro. O sea, yo creo que partido de goles es bueno para el Leverkusen y partido de poco gol es bueno para
el Leverkusen. Sí, pero el Leverkusen lleva también sin perder, no sé, son
esta
10,
semana,
10, 11.
Esta ¿no? semana, racha, racha, esta
es
semana...
Y hemos... a mí la racha del Atlético de Madrid que se truncara es que es normal, es que después
claro, te tiene que pasar.
19, algún puede día pasar. Te la pegas, en el, pero yo ayer le doy mucho mérito al Leganés.
No hizo un partido para perder.
No, la primera parte, o sea, si no marcas la primera parte...
Pudo irse al descanso estando por delante del marcador y es verdad que en el segundo no había ningún jugador que estuviera en un nivel muy brillante, pero el equipo generó ocasiones y podía haber marcado. Sí, de hecho, generó muchas más ocasiones que partidos que ha ganado, como en Barcelona, en Vigo, claro, en Bilbao o en París.
Sí, pero si no marcas en la primera parte, en la segunda, el Legar, para mí Borja Jiménez lo hace genial, cambiando a defensa de 5, arregla el problemón que tenía de su banda izquierda y le fastidió la vida.
¿Esta semana, Juanma, ibas a decir?
Esta semana hemos hablado con... Es que tienes preparada la respuesta, por eso tienes ganas de...
No,
que,
hombre,
de
tenía que... ganas de este momento para ver si sí. tengo algún argumento que pueda convencer.
No, hombre, has tenido 7 días para preparar el argumento. Sería,
bueno, vamos a ver, a ver si me
presentarse
sale.
Un examen sabiendo las preguntas y no, suspender
no,
eso no...
a ver si me sale, a ver si me ¿esto sale. ¿Esto qué,
lo de Televisión Española, Juanma, o qué? ¿Que dan los exámenes por delante o qué?
Sí, pues sí. Dale, mira, dale, dale. Esto es que hemos hablado con Juanfran, el jugador del Atleti esta semana, en el partidazo, y nos sorprendió lo que desveló Juanfran. Bueno, no nos sorprendió. ¿Qué porcentaje le das al Atlético de Madrid de ganar la Liga?
40, ¿no? Venga,
40. 40 al Atleti. ¿Qué le das al Madrid? Venga, ¿qué es segundo?
Por no decir 30 y 30, 35 y 25.
Antoñito, ¿me podrías dar tus porcentajes de posibilidades, Antonio?
Te voy a decir 50 Barça, 30 el Madrid y 20 el Atleti.
Juanma, ¿quieres que te diga yo lo que pasa? Que Antoñito está en el círculo del Cholo. Yo ya he salido un poco.
Entonces, yo, por favor. Una... Claro.
Entonces, yo con el Cholo me quería matar a todas horas. Y Diego y me quiere mucho y le quiero. Y me quería matar, era muy positivo. Hablaba, vamos a ganar, tal. Y él se volvía loco. No hables así en prensa, no tal.
¿Te decía eso el Cholo? Partido. ¿Te decía el Cholo eso?
Sí, a mí me coaccionaba así con esto para que no fuese tan positivo.
Claro, y el jueves estuvo con Lama y con Antoñito y les recordó el primer mandamiento.
Pero Paquito, Juanma, ¿no habéis entendido el tono simpático? Espera, Manolo, ¿no habéis entendido el tono simpático, distendido, desenfadado y bromista que utilizó Juanfran para hablar de ese episodio del partido partido?
Lo dijo
y de ensalzar el vestuario y lo bueno que era ese vestuario. Vosotros lo utilizáis todo tortijeramente y utilizáis al pobre Juanfran para hacerle daño al Atlético Madrid,
si
a la
franja del
Atlético.
Sí, lleva
razón. Es que Juanfran lo dijo en broma. Es que no habéis entendido nada.
Gabi lleva razón.
Porque lo dijo en broma, Juanfran. Pero si lo dijo en clave de broma.
No, yo no le veo la broma por ningún lado.
Bueno, vamos a ver. Como son
lleva razón, Gabi. Nos inventamos todo.
Vamos a ver, dejadme un segundo porque como es la 1:25 antes de que perdamos más tiempo.
Te la ha clavado tu hermano, Juanfran.
Tengo, no, espera, Paco, si me dejáis 30 segundos, tengo ahí un...
Si esta era la respuesta que tenías preparada, hay que venir mejor, ¿eh?
Voy a acabar, a ver si acabo mejor. Hay un audio dedicado para vosotros y que os va a poner en vuestro sitio y que va a aclarar definitivamente este asunto. Adelante, corte.
Antoñito, hermano rojiblanco, ¿qué tal estás? No, yo creo que se malinterpretó un poco, pero sí que es verdad que bueno,
la traducción,
la filosofía sí. Nos ha ido muy bien en el presente, en el partido a partido, y yo sigo pensando que es muy buena filosofía y bueno, pues lo sigo pensando que ahora pues iría con más cautela, pero no porque el Cholo me dijera no puedes hablar, yo tengo mi personalidad y ahí el míster no se mete, sino que simplemente es porque bueno, yo soy a veces demasiado positivo, partido a partido.
Esto sí que es en broma.
No había coacción ni había nada. Es cosa de
no había coacción ni había nada, dice. No hay más preguntas, señoría.
No, me ha convencido.
Voy a decir una cosa.
Totalmente improvisado esto.
Vosotros, claro. ¿Qué pasa? ¿Que estáis llamando a Juanfran tonto o qué?
Sí, también.
A ver si pensé que es que Juanfran se presta a grabarlo. Lo que quiera Antoñito.
Juanfran se da cuenta de
cuenta de una cosa. Antoñito trabaja con la policía. Y los comisarios trabajan a su favor y consiguen estos documentos porque tienen el método este Pegasus.
Y sobre todo, Manolo, le tienen tantas ganas al comandante Diego Pablo que utilizan cualquier cosa del entorno para atacarle y hundirle y derribarle. Como Juanfran habla en código de broma, ese Antoñito, audio claro, ya os pone a todos en vuestro sitio.
No va con Simeone la historia.
Buenas noches, un abrazo grande y felicidades.
Estamos despedidos.
Por lo bien que interpretáis
es
solo.
Incomprensible.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
¿Te ha gustado el audio?
Mañana habla Simeone, ¿no?
Sí, a la una y media. ¿Te ha gustado el audio?
No, en broma.
No la aprietes, no la aprietes.
¿Te ha gustado el audio?
Mañana hay que decirle... Hay
¿Te
que
vas
decirle...
a preguntar por las declaraciones de Juanfran, Antonio?
No, de Ceballos. Sí, sí, de Ceballos. Sí.
Ah, bueno.
Sí. Bueno, es que ya te digo yo que por lo que yo he hablado con...
Y de Borja Jiménez.
Por lo que yo he hablado con el entorno del Cholo hoy, el Cholo, mejor ni preguntarle porque no va a contestar a nada que tenga que ver con todo eso.
El partido de mañana.
Efectivamente.
No la aprietes.
El Bayern Leverkusen tiene
entidad. No, que te conocemos, te van a acabar quitando el turno porque es
¿Te ha gustado el audio de Juanfran?
Sí,
pero se lo ha ratificado.
Bueno,
un abrazo.
Buenas noches.
Ha estado toda la semana para este
audio. ¿Estás por ahí, Antoñito?
Qué bonita está la noche.
Antoñito.
A la luz de la candela.
Antoñito.
Todo por darle al Atleti 40% de posibilidad de ganar.
Antoñito, ¿le puedes preguntar mañana al Cholo si es mentira estas declaraciones? Le preguntan por qué el Madrid, dice, porque el Madrid tiene algo especial. No sé, todos los jugadores del mundo, y quien diga que no es un hipócrita, sueñan con vestir la camiseta del Madrid. Claro que me gustaría. ¿Le puedes preguntar si son inventadas?
Desde luego, eso, desde que está en la órbita del Atlético de Madrid, eso es imposible.
No, pero digo, puedes preguntarle si cuando estaban en Sevilla hizo estas declaraciones.
Y esa historia yo la viví cerca porque costaba 500 kilos, los avalaba Lorenzo Sanz, y Valdano fue el que convenció a Mendoza de que era mejor Redondo que Simeone. Que Lorenzo Sanz, estoy hablando de jugadores, como jugadores. Lorenzo Sanz prefería a Cholo. Y fue cuando hizo esa declaración el Cholo, que del Sevilla solo seguía más.
Paco, un chico que llega a España con la ilusión de ser futbolista, pues le envuelve.
No pasa nada. Si el sueño de Raúl era jugar en el Atleti.
Y
o sea,
cuando conoció el Atlético de Madrid,
claro.
El símbolo.
Es tardísimo. Gracias, Antonio. Venga, hasta mañana.
Hasta luego.
Hasta mañana. Son dos titulares lo que queda. Dos titulares. Angelito García y Oliva. Angelito, Australia, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas desde la pista 16 de este Abierto de Australia, donde está entrenando Carlitos Alcaraz.
Está entrenando sin camiseta, ¿no?
Se la acaba de poner, pero sí, hasta ahora se ha ido el sol y se la acaba de poner.
¿Qué club de tenis dejan jugar sin camiseta?
No, te aseguro que primero está permitido y segundo está deseado por el público. O sea, que no creo que haya ningún problema en que Carlos entrene sin camiseta, lo hacen más tenistas.
¿A qué hora es el partido contra
Desde luego tiene músculos que yo no tengo.
¿A qué hora es el partido contra Djokovic mañana?
Pues no lo sabe nadie todavía.
Mañana no pasa
mañana. Pero yo estoy convencido, o por lo menos me jugaré un café contigo, a que va a ser en el horario estrella aquí, que son las 7 de la tarde de Melbourne, las 9 de la mañana, hora española. Esa es,
martes 9 de la mañana,
Rod Laver Arena, pista central. Ya sabes que es el capítulo 8 y que el mundo entero está deseando ver ese partido. Lo dijo el propio Djokovic, que aparte de poner por las nubes a Alcaraz y decir que sus partidos le recuerdan a los que jugaba con Nadal por la intensidad, por la agresividad y demás en pista, dijo que evidentemente desde que salió el sorteo todo el mundo quería ver ese partido y que aquí estamos. Djokovic dice que va a ganar y Alcaraz dice que va a ganar, con lo cual veremos a ver quién tiene razón de los dos.
Vale. Mañana nos cuentas
Badosa también, ¿eh?
Badosa
también contra Goff. Sí.
Por primera vez, ¿no? Badosa, ¿no?
Primera vez en Australia, tercera vez en total y las dos últimas consecutivas. Y eso lo remarco porque desde mediados del año pasado, cuando se olvidó un poco de sus problemas de espalda y de todas las infiltraciones que se hacía, está jugando muy bien al tenis y está ganando muchos partidos, casi más que nadie. O sea, que lleva dos cuartos de final consecutivos y está ya ahí asomando a la puerta de pelear de verdad por un grande.
Gracias, Ángel. Mañana nos cuentas. Un abrazo.
Un abrazo, chicos. Chao.
Oliva, es más
ahora,
tarde. Es
ahora.
Que lo siento, de verdad.
Cada día más temprano.
No, sí, mi titular es buenas noches, ese sería mi titular.
Buenos días, coño.
Y hasta mañana. No, claro, el segundo sería incumplimiento de contrato. A la segunda el contrato se rompe.
No, puedes activar el protocolo y a la segunda desalojan la tertulia.
Claro, 1:25, claro, sí. 1:25.
Oye, una
no
cosa,
se cumple.
¿Cuánto hacía que no estaba el Sevilla por delante del Betis en la clasificación?
Dos años y pico creo que le leía a Pedro Martín. Sí, o sea, sí.
¿Cómo cambian las cosas?
Sí, bueno, y sobre todo porque es el peor Sevilla de los últimos años, que a estas alturas de temporada, que ya van 20 jornadas, esté por encima en la clasificación. Es tan sorprendente, teniendo en cuenta que hay diferencia en potencial de las plantillas en favor del Betis. Y esto lo que provoca es un añadido más, es una variante más, un factor que hace que el enfado de la afición verde y blanca con su equipo y con los dirigentes del club sea grande, que sea importante, y que ayer se escucharan algo que creo que sorprendió, creo que a casi todos, o a casi todo el mundo mundo que estábamos allí nos sorprendió que la gente gritara contra el palco ya directamente, incluso gritos de directiva de división, ¿dónde está el dinero? Por el hecho de haber vendido jugadores y no haber comprado de momento ningún jugador ni haberse reforzado en este mercado invernal, jugadores mercenarios. El único que se quedó fuera de la ecuación, Juanma, fue Pellegrini, de momento, y eso que lleva una victoria en los últimos 9 partidos y solo ha hecho 7 puntos de 27 posibles. Ahora bien, te digo una cosa, y este es mi último titular muy rápido. ¿Sí? En el fútbol, para que lleguen los fichajes, no hay algo más efectivo que una bronca de la grada al palco. Es posible que mañana llegue Anthony a Sevilla, el extremo brasileño del Manchester United, que este año lleva poquito jugado. Hoy ha jugado solo un poquitín con el Brighton. Están negociando y tienen muy adelantado la llegada de Anthony, este extremo banda, para reforzar el Betis de cara a la segunda parte de la temporada.
Ex del Ajax.
Pues entonces, la siguiente, una bronca todavía más grande hasta que venga Haaland.
Hasta que llegue el 9. Claro.
Un abrazo,
hasta
Oliva.
El 9. Adiós, hasta mañana.
Ahora las preguntas. Dios. Paco González, ¿esta liga va a ser de 2, de 3 o de 4?
Yo la sigo viendo de 3, pero igual me estoy dejando fuera de Tilo.
Gonzalo Miro, ¿es coincidencia que después de que el Cholo criticase a los árbitros le pitaran al Atleti un penalti dudoso?
Es que no era dudoso, es penalti.
Palomar, ¿que el Madrid vaya líder es más mérito del equipo o de mérito de los rivales?
Las dos cosas.
Lama, ¿en el lío de banquillos en Butarque vas con Borja o con Simeone?
Yo creo que tenía razón Borja.
Fouto, ¿por qué ayer pasaron desapercibidos los insultos racistas de Balde hasta el final del partido?
No, los denunció al descanso.
Sí, pero
el jugador al árbitro.
Yo creo que influyó el tema de en serio de los videos.
Pero una cosa, Albert, también tienen que saberse el protocolo de antirracismo. Yeah. Cuando ocurra esto, se lo tienen que decir al árbitro, todo ese tipo de cosas.
Pues yo creo que esencialmente porque no se paró el juego.
Sí. Joseba, ¿ha sido uno de los peores partidos de la Real esta temporada?
Bye.
Cañizares, ¿qué va a necesitar el Valencia para salvarse?
38 puntos y ganar a los rivales directos en Mestalla todos, que van a pasar por ahí.
38 o más, ¿eh?
Mónica.
Vale, pues yo digo, me han preguntado a mí, Fouto, que es que crispas todo.
Le tenías que haber tirado cuando era pequeño. Mónica Marchante, ¿habría que empezar a considerar seriamente al Athletic Club en la pelea por la Liga?
Creo que todavía no.
Rico, es que ya has contestado. ¿Es defendible que Gaby mandase a segunda a Juan Iglesias? Ya lo has dicho,
no,
que no.
Pero no me importa repetirlo.
Vale. Ciro López, ¿quién ha estado mejor en el pospartido, Ancelotti o Ceballos?
Yo.
Tú. Muy bien, pues así ponemos el broche. Compañeros, tenemos una semana impresionante. Mónica Marchante se va el miércoles a ver... Bueno, a ver, no.
Bueno, primero veo a Xavi Alonso y a Simeone.
Primero haces Xavi Alonso versus Simeone y
luego
el miércoles...
Luis Enrique versus Guardiola.
Luis Enrique Guardiola.
Esto, que es, eso es...
ese partido del miércoles...
es el bueno.
Es el partidazo de la semana. El Paris Saint-Germain... Manchester City, miércoles 9 de la noche. Gracias, compañeros, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, señoras y señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Llega Arjona y nosotros nos encontramos mañana a las 11:30 en el partidazo. Ha sido un placer, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.